Tour a Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security, y vamos a desmenuzar un poco este extraordinario IMASEC de abril del 2021, que fue de un 14%, y vamos a las perspectivas que tienen ahí en el grupo Security, las cuales, bueno, no todo el mundo le hemos estado apuntando. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenos Felipe. Días, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo, hola. ¿Cómo te toma versus las expectativas que tenían en Security este IMASEC de 14%?
Bueno, nosotros estábamos en torno a un 11%, o sea, parte del mercado ya tenía internalizado junto con nosotros que venían cifras de doble dígito en el fondo, muy apoyado en la base de comparación débil que ya empieza a aparecer en el 2020 con la pandemia. Así que en términos de magnitud del número, efectivamente ya el mercado estaba un poco en línea con estas variaciones. Lo que sí fue una sorpresa algo al alza. Este 14% no estaba tan afinado a niveles tan altos. Y destaca ahí, bueno, lo que ya sabíamos, hay una recuperación de los servicios año a año, bien importante. Después viene comercio, que también en el año a año empieza a mostrar una recuperación bien importante. Y si bien es cierto, el dato mes a mes cae un poco respecto de marzo, y eso tiene que ver con las cuarentenas que se aplicaron, ya está bastante consensuado de que la economía, los distintos sectores, tienen una flexibilidad hoy día aprendida en contexto de cuarentena bastante mayor a la que tenían el año pasado, y eso los lleva a tener mejores resultados.
¿Cuánto más allá ustedes ven ahí en Security, Felipe, este IMASEC que, bueno, es muy ayudado por una base comparativa muy muy baja? ¿Qué más allá ven de lo que realmente está pasando con la economía? Aparte de esta recuperación a través del gasto, de los bonos, de los retiros de la AFP, de la gente que está encerrada, de la base baja. ¿Ven sustancial que la economía se está recuperando o es simplemente un espejismo?
Yo creo que la foto total del 2021 es que buena parte de la recuperación por reapertura se dio en la última parte del 2020, que sería como la de corta que en algún minuto se discutió, cuando se cae muy fuerte el segundo trimestre y después se recupera mucho de esa actividad hasta el principio de este año. Y la verdad es que cuando uno mira las cifras hacia adelante, el perfil en el fondo es más bien plano. Y lo que tú dices es cierto, al final nosotros esperamos un crecimiento en torno al 7% para el año, que tiene harto que ver con la base de comparación. Y la real prueba de crecimiento genuino se va a dar ya para el 2022, donde las predicciones del mercado están desde un 2,5% que tenemos nosotros hasta parte del mercado que incluso espera niveles del 3,5%. Este año en general entonces está muy influido con que todas estas ayudas que mencionamos van a haber apoyado este como reapertura, esta recuperación de los niveles de actividad, pero la verdad que de aquí en adelante empieza a ser un poquito más plana la figura.
Oye, Felipe, y ahí en el fondo vamos a recuperar, si uno saca de la ecuación el 2019 por el efecto del estallido, el 2020 y el 2021, por la destrucción de la economía y por la recuperación, si sacamos ese paréntesis, que no es menor, ¿volvemos a la tendencia que veníamos antes o es aún más débil?
Volvemos a la pendiente que teníamos.
A la pendiente, fondo, efectivamente.
Sí, volvemos a la pendiente que teníamos, más o menos, pero nos quedamos, claro, con un nivel de PIB, con un nivel de actividad más bajo que del que hubiésemos tenido sin estos dos eventos. Nos quedamos más abajo en el fondo, generando menos producción, menos PIB en el fondo, y también las compañías, cuando uno lo baja compañía, ganando menos plata de la que eventualmente uno esperaba que iban a ganar en el 2022, por ejemplo, sin estos dos shocks. La pendiente se parece, sí, aunque, bueno, los niveles de incertidumbre que tenemos ahora nos empiezan a prender algunas luces amarillas respecto de, por ejemplo, cuál va a ser la recuperación de la inversión o cuál va a ser el comportamiento de la inversión, donde hay sectores bien importantes ahí, utilities, minería, que arrastran a otros sectores en medio de todas las discusiones que hemos tenido este año.
Lo comentábamos al principio, Felipe, hemos visto el año pasado con un poco más de justificación, creemos, y este año quizá menos, pero las proyecciones tanto de empleo como de crecimiento, en general los agentes económicos que están detrás de eso, entre otros los bancos, las universidades, los centros de estudio, en varias ocasiones han quedado fuera del rango, ni siquiera que haya estado en el piso, en el techo del rango, sino que varias veces nos han sorprendido los datos. ¿Sigue siendo un problema la captura de datos? ¿O qué está pasando que estamos teniendo tanta sorpresa en los indicadores? Cosa que hasta hace un par de años no era tan común eso.
Sí, hay temas metodológicos de cómo se van midiendo los distintos sectores en medio de todavía la pandemia y en medio de la reapertura. Yo creo que eso le puso una cuota de incertidumbre o de volatilidad mayor. Lo hemos visto en el IPC también, por ejemplo, donde todavía se imputan del orden de un 25% de los precios, y ahí también hay un tema metodológico que uno al final del día no controla cuando hace todas estas estimaciones. Y lo otro, que si bien los modelos económicos nunca han sido tan acertados, porque eso ya lo sabemos, además en una temporada donde esto tiene más que ver con prender o apagar la economía más que una dinámica propia del ciclo, es más difícil todavía.
Felipe, ahí lo mencionaste de refilón, pero quería preguntarte un poco a nivel local, a nivel internacional, del tema de la inflación. O sea, sí, ya un 14% de crecimiento huele a que puede haber también un incremento en los precios, un incremento fuerte en la demanda, siendo que no se ve un incremento tan fuerte en la productividad y en la oferta. Entonces, ¿cómo están viendo el tema de inflación a nivel local, a nivel de... Me imagino que el Banco Central debe estar bien preocupado del tema, y la preocupación ya llega a la mayor economía del mundo, que Estados Unidos, que tuvo un dato de inflación realmente sorpresivo últimamente. El último dato.
Y ahí pasa lo que tú dices, que es que en el fondo... Estados Unidos, con las ayudas que ha tenido, con los últimos planes de apoyo de Biden, los apoyos acá en Chile entre IFES y retiro fondos, efectivamente hacen que la demanda tenga una capacidad de volver a sus niveles mayor que lo que está haciendo la oferta. Y ahí lo que se está evaluando al final del día en Estados Unidos, en otras economías y en Chile también, es que cuánto de este shock de oferta, en el fondo cuánto de este rezago que están teniendo los sectores, algunos sectores económicos, para ponerse al día, va a ser transitorio o más permanente. Y lo otro que es importante es que, lo deben haber visto también, hay un nivel de ahorro de los hogares que es bastante importante. No es que se estén gastando toda la liquidez que tienen. Y ese otro riesgo, en el fondo, si se siguen comportando como hasta ahora, que con unos niveles de cautela en el gasto importantes, porque no tienen idea cuándo finalmente se va a recuperar el empleo más formal, ni cuándo van a recuperar su ingreso autónomo, eso también va moderando un poco el impulso de la demanda. Parte de los temores que surgen entonces en inflación es si la oferta va a ser capaz o no de hacer el catch-up. Nosotros creemos que sí, que tiene que ver más con un mismatch en esta fase de reapertura final de la pandemia. Los temas de vacunación yo creo que están ayudando a que la oferta se ponga más al día. Y lo otro va a depender también de cuánto impulso o cuánta propensión a gasto tengan esos hogares con todas las ayudas que tienen, buena parte de ellas aposadas todavía.
Bueno, Felipe, me sorprende un poco la postura que dices de que hay una moderación en el gasto de la gente. Porque los datos que he visto, por ejemplo, de la cuenta RUT de Banco Estado respecto a los retiros de la AFP, entiendo que había salido entre un 60 y un 80% de esa plata, ya había salido de esas cuentas, lo que no quiere decir necesariamente que se hayan gastado, pero uno podría pensar. Dos, tengo una muestra personal que puede ser muy poco representativa, pero lo dije el otro día en la radio, me tocó ir a un mono al almuerzo y parecía 23 de diciembre. Y tres... las cifras del Cyber Day, fresquitas, del primer día, en algunos casos ha sido por dos o por tres respecto al Cyber de agosto, que ya había sido muy bueno. Entonces, hay algunas señales de gasto importante, de gasto sí. De gente, de personas, no es gasto de otro, no es gasto del Estado, otra cosa, que el Estado sí que está Obvio. Gastando plata además.
Hay un punto ahí, el tema de las cuentas RUE, efectivamente hay un porcentaje importante que se ha ido a ponerse al día en deudas y en cuentas impagas en el fondo. Y eso como que de alguna forma se explica una parte de ese gasto. Lo que tú dices es cierto en términos de retail, y de hecho lo hemos visto los resultados de las compañías. Y eso ha ido de la mano con alguna recuperación en las importaciones de consumo y en alguna recuperación en el fondo de los stocks que estaban disponibles para esos sectores. Pero yo pienso más hacia el segundo semestre, en el fondo, cómo se va a comportar eventualmente ese gasto, si es que seguimos, por ejemplo, con algún rezago como el que hemos visto en el mercado laboral. Al final la gente se da cuenta de que esos retiros van disminuyendo. Y lo otro importante, no sé si lo han discutido antes, que los distintos retiros de fondos de AFP tienen, comillas, implícito una propensión al gasto distinta también. El último retiro, por ejemplo, probablemente va a tener un impacto en consumo más moderado por las cuentas que están girando, la gente que está girando y qué está haciendo con esa plata. Por último, para moderar un poco la lectura que tú mencionabas, es que también el e-commerce ha ganado en participación respecto del total del comercio.
Sí.
Respecto a los números que tenemos 2020-2019, el impulso que tuvo esto es impresionante.
Ha sido una revolución, o sea, literalmente claro. Ha sido una cuestión, un cambio fundamental. Y ahí, Felipe, sí. te quería llevar un poco a viajar por el mundo y preguntarte cómo están viendo el tema de la economía a nivel global, cómo están viendo Estados Unidos, cómo están viendo Europa, y al final te voy a preguntar de China, pero cómo están viendo esa recuperación, ese manejo de la pandemia, ese tema de la... Al final la economía se está moviendo también por un tema sanitario. Entonces quería ver tu visión, cómo lo están viendo en general, siendo Chile un país tan abierto a la economía del mundo.
Tan dependiente. Sí, ahí los tres hitos yo creo que son Estados Unidos, que ha sorprendido muy muy al alza, en no solo en inflación, que ya lo comentamos, pero en actividad. Eso creemos que se va desgastando un poco, que en el fondo la capacidad que va a tener Estados Unidos de sorprender con datos de actividad de aquí para adelante es un poco más limitado. Europa probablemente le quede un poco más de espacio para sorprender al alza y que se refleje eso en los flujos y en los activos de esa región. Lo de Estados Unidos nos jugó un poco una mala pasada, que es que, si se acuerdan, el dólar venía perdiendo terreno después de el pic de la pandemia y venía ayudando bastante a los mercados más riesgosos. Y eso tuvo como algo de estancamiento en el primer trimestre de este año, justamente porque Estados Unidos estaba arrancándose un poco de los perfiles de recuperación que estaban mostrando otras regiones. Eso yo creo que se va a moderar un poco y nos va a ayudar. Europa creemos que es la que viene un poco más rezagada en los desarrollados y debiera ayudar también a que el dólar pierda terreno en lo que queda de este año. Y por ende ayudar también a los flujos que van a los mercados emergentes, que es donde probablemente la gente debería ir a buscar algo más de retorno y por tanto ayudar un poco también a nuestras monedas. Eso es como en general, en términos de cómo Chile aprovecha esto. Yo creo que acá lo primordial ha sido que no solo Estados Unidos lo ha hecho bien, sino que también China lo ha hecho bien. Y eso es el reflejo que tenemos del doble impacto, un dólar más débil y una China que se recupera bien rápido en precios de commodity. Pero ahí también tenemos un matiz, que es que ya probablemente estamos llegando a los techos de los precios de commodity. China ya ha dado algunas señales de que se siente algo incómoda con estos niveles de precios también. Y ahí empieza como a ponerle algo más de techo a lo que sería el impulso externo que va a recibir Chile, que ha sido extraordinario. probablemente ese impulso nos va a ayudar a tener un buen segundo semestre y eventualmente partir bien el 2022. Pero ahí en adelante ya ese como momentum yo creo que se va a ir diluyendo un poco. Son de todas maneras muy buenos precios de exportaciones, pero en lo que se refiere a impulso adicional, claro, eso se va a ir diluyendo un poco hacia el 2022. Y el gran temor es lo que comentabas tú hace un rato, en el fondo que Estados Unidos efectivamente va por un canal donde la recuperación después se nota en la oferta y por lo tanto todos estos temores que han surgido con los temas de inflación se moderan un poco y tenemos una Reserva Federal que sigue apoyando con liquidez un par de años más, un Banco Central Europeo que también ayuda con liquidez y una China que también se mantiene como con algún apoyo fiscal, monetario durante el resto del 2021 y parte del 2022.
Bien, don Felipe Jaque, siempre tan interesante conversar. Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias. Felipe, gracias. Oye,